Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Qué barbaridad. Empezamos con un carraspeo. Esperando que se encuentren todos muy bien, cuidándose del frío que ya está cayéndonos encima, lo cual no está tan mal, fíjese. Qué bueno que está ya la temperatura refrescando. Hay que aprovecharla porque ya llegarán esos meses de tórrido calor, pero no aventajemos tanto. Por lo pronto quiero agradecerles, como siempre, su sintonía. Estamos estrenando la semana, el lunes 10 de noviembre del año 2025, y con mucho gusto, como siempre, los saludamos. Esto es Forma y Fondo y yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Muy bien, o mejor si es posible. Así es como se los deseamos. Pues mire, ya tenemos mucho que compartir con ustedes. Estamos ya en nuestro programa de inicio de semana, después de una semana intensa. Creo que la semana anterior nos deja ahí varios saldos para revisar. El informe de gobierno de Pablo Lemus, la posición que tomó la, digamos, el bloque de oposición en el Congreso del Estado, que insistieron hasta el último momento en que el gobernador estuviera pues ahí, presente en el Congreso, lo cual no sucedió. Pero además nos queda también el saldo de, en ese contexto, cuál será la postura que guarden los diferentes legisladores, sobre todo razonando sus preguntas y sus observaciones, porque en unos días más, no en esta semana, perdón, no en esta semana, sino en la próxima, tendrá lugar la glosa. La glosa es este espacio en el que obligadamente los secretarios deben acudir al Poder Legislativo y explicar qué es lo que han hecho en el último año, en tanto que son asignadas sus tareas. El de Educación, el de Salud, el Secretario de Administración, el Fiscal del Estado, nuestra titular de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el de Obras Públicas, y así un largo etcétera. Y evidentemente con el cierre del año, antes de ir al periodo de vacaciones, que prácticamente en el ámbito gubernamental pues ocurre con la aprobación del presupuesto, pues ya estaremos en el periodo de descanso. Pero mientras tanto, hay que ver cuál es el cierre de año en Jalisco. Ya se anticipaban, si ustedes escucharon el noticiero de hace apenas unos segundos, escuchaban que ya se empiezan a dibujar los problemas económicos para los municipios. Es lo que dice el secretario de la Hacienda Pública, Luis García. Y bueno, muchos temas federales también del gobierno de la República. Creo que empezamos semana con un tema fuerte, que es el proyecto de solución para Michoacán. Y rápidamente, antes de iniciar una entrevista, quiero darles a conocer nuestro sondeo de lunes. Ya está en @jonascal, @mario_munoz_bajo. Anuncia la presidenta Sheinbaum 57,000 millones y operativos militares para pacificar Michoacán. La pregunta que les hacemos, ¿es una solución real y de fondo o se trata de una respuesta a la crisis de seguridad? Hay dos opciones de respuesta, sí va a funcionar, no, es fracaso seguro. Ahí está ya en nuestras cuentas de la red social X, con la invitación de siempre para que pasen, voten, dejen un comentario y lo estaremos revisando a lo largo del programa. En ese momento quiero empezar, pues tenemos muchos pendientes porque además sigue el periodo de rendición de cuentas y tenemos legisladores de diferentes partidos políticos. Es más, en unos minutos estará comenzando una rueda de prensa de legisladores federales del PAN que hablarán del tema presupuestal y eso seguramente dominará la semana. Pero mientras tanto, también tenemos legisladores de Morena y en esta mañana saludamos con gusto a Carlos Palacios Rodríguez, diputado. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Jonás. Me gusta saludarte.
Pues, diputado. Sí, gracias. Diputado, pues estamos en pleno periodo legislativo y tenemos el tema de que usted acaba de presentar un informe el fin de semana pasado, el sábado en concreto, y lo saludamos con gusto esta mañana. Platíquenos qué fue lo que le informó a la gente de allá del oriente de la ciudad.
Bueno, el viernes 7, pues informamos la labor legislativa que hemos venido llevando en el primer año de esta legislatura, que no ha sido pocas cosas. Nuestro movimiento Morena,
diputado,
comprometió, los diputados nos comprometimos tanto
diputado Carlos Palacios, perdón, diputado, dispénseme la interrupción, pero seguramente nos está contestando en el altavoz y eso eso está provocando un viciamiento en el sonido. Si nos pudiera ayudar contestando directamente en la bocina del teléfono.
Sí, permíteme. Listo.
Listo, gracias, diputado. Nos decía.
Sí, hicimos un compromiso, entonces decía...
Adelante, diputado. Sí, diputado Carlos Palacios, ¿sí nos escucha?
Sí, permíteme, es que se conecta a manos ya. Libres, aunque yo no lo quiero hacer. Ya, listo.
Sí, nos hablaba del compromiso.
Sí, y principalmente fue sacar adelante la agenda del movimiento completa que iniciamos con la reforma al Poder Judicial. Integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa para darle certeza a esta corporación. Modificamos, como ustedes lo saben, la ley aduanera, creamos la Agencia Nacional de Trenes para volver a tener trenes de pasajeros en el país, y hemos ido cumpliendo con la agenda del movimiento completamente. Otra vez con el... Bueno.
Sí, diputado.
Sí, se me conecta al
vehículo.
Sí, entonces, esta parte es de la agenda que hemos cumplido. Yo le decía a algunos medios que nos acompañaron que hasta este momento estamos casi por finalizar la agenda que nos ha planteado la presidenta, y entonces a partir del próximo periodo de sesiones, que iniciaría en febrero, sería cuando se empezarían ya a plantear algunas de las prioridades de los legisladores federales, ya por estados o de agendas ya más de ideas o de proyectos legislativos ya de los diputados, pasando ya adelante de los compromisos del movimiento. ¿Qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente la elaboración de la ley de aguas, que estaremos revisándola esta semana para votarla pronto. Estamos recuperando concesiones de aguas por todo el país. Había un gran acaparamiento de concesiones de agua, y entonces esto complica para que se puedan seguir dando títulos a la gente del campo, ¿no? Porque si estaban acaparados por unos cuantos, como en muchas otras cosas en el país. Entonces tenemos pendiente esta ley de aguas, tenemos pendiente también una regulación mayor al tema de vapeadores, sí, que tiene que ver con el tema de salud, que es un problema importante que está afectando a nuestros jóvenes, y por supuesto, como lo han dicho en diferentes entrevistas que he escuchado a lo largo de la mañana en diferentes medios, pues tenemos pendiente la reforma electoral que se estaría votando entre febrero y marzo del próximo año, que hay pendientes muy importantes en la reforma electoral. Lo dije yo el viernes en mi discurso, tenemos pendiente revisar el presupuesto de los partidos políticos, que es excesivo y ridículo. Este año que no fue electoral, los partidos políticos se gastaron, o se están gastando más de 10 mil millones de pesos. Y debemos de revisar eso. Ese dinero debe ser redirigido a los jóvenes, a la educación, a las universidades, no a los partidos políticos. Es un exceso cómo se dejó la ley, cómo la dejaron desde 2014 para que los partidos reciban ese presupuesto. No decimos que se deba eliminar el presupuesto, pero sí decimos que debe de bajar muchísimo, porque es excesivo el recurso de los partidos políticos. Entonces hay una agenda todavía amplia de temas legislativos nacionales, compromisos del movimiento, y bueno, eso fue lo que le informé a la gente acá, ahí en la plazoleta del ex penal, de decir que, bueno, muy contento, porque ese es, digamos, son medio mis barrios donde yo crecí. Entonces me acompañó mucha gente, ex compañeros de la secundaria, de la prepa, exalumnos, vecinos de por ahí, amigos. Entonces muy nutrido el evento, y pues muy contento con la gente y con lo que pude platicar por ahí.
Diputado, antes de que pasemos ya a algún otro tema, pero ¿qué opina usted de la asignación presupuestal, que seguramente la asignación presupuestal 2026 del gobierno federal, que seguramente será el motivo de discusión, de revisión en este año?
Bueno, ya lo votamos el presupuesto la semana pasada. Creo que a Jalisco le va bien, tiene un crecimiento, el presupuesto constante, no baja, no reduce. se amplía, así como el de la universidad. Hay quien dice que es muy poco el crecimiento del presupuesto, pero yo creo que desde la Cámara de Diputados atendemos una agenda nacional, repito, hay que ver las prioridades de todo el país, pero nosotros lo que nosotros decimos es, en Jalisco hay 1,800,000 personas, 880,000 personas que reciben algún programa federal, algún programa del bienestar, 1,880,000. Eso es impresionante, la cantidad de personas en nuestros estados que reciben. Y entonces esa es la parte importante del presupuesto, más de 400,000,000,000 de pesos se van para esas personas en los programas. Por supuesto, no es un presupuesto que llegue al gobierno del estado, sino que llega a partir de los programas sociales. Entonces, esa es la parte más importante del presupuesto que nosotros presumimos y que es el presupuesto más grande en la historia de nuestro país. 10 billones de pesos, 200,000,000,000 para atender las necesidades del país. Se generó, me tocó estar ahí, soy parte de la Comisión de Hacienda, hicimos un esfuerzo importante para poder seguir apretando un poquito más en la recaudación a los que no lo hacían, a los que no lo pagaban, para poder seguir obteniendo recursos. No tenemos nuevos impuestos, simplemente ajustamos un poquito más, como en las aduanas, que se evade mucho dinero por ahí, pero es uno de los principales ingresos del país, y entonces hay que apretar más para que sigan generando mayores recursos. Por ahí le subimos un poquito al tema de los edulcorantes, en las bebidas, los refrescos y todo esto, que no le pega al consumidor, pero sí se recaudarán casi 20,000, como 30,000,000,000 de pesos nada más en los en las bebidas con edulcorantes. Y bueno, fue un esfuerzo arduo y de semanas para poder llegar al presupuesto que tenemos ahora. Primero es de dónde lo íbamos a sacar y después asignarlo a las diferentes partidas.
Pues diputado, seguramente habrá muchos temas más que abordar. Por lo pronto le agradecemos su tiempo y estaremos atentos a los resultados que ofrecerá la bancada de Morena en la Cámara Baja, sobre todo hablando de los diputados jaliscienses.
Claro que sí, con mucho gusto, Jonás. Gracias por la invitación a poder platicar con el auditorio y como siempre quedo a tus órdenes.
Muchas gracias, que tenga excelente día.
Igualmente.
Bueno, pues ahí está Carlos Palacios. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué me recibes así?
Porque está todo... Mira, fíjate cómo están con la carcajada y tú también bien contento. Pues, ¿cómo no? Ya ganaron las Chivas por los dos frentes.
Ay, ya todo el mundo le va a las Chivas, ahora sí, todo el mundo le va a las Chivas. Ya el hormiga ya se siente el goleador mundial. No, qué bueno. Ahí, fíjate, sí me da gusto.
Claro.
Me da gusto que haya pasado un equipo tapateo a la liguilla, para no verla de a gratis, porque es muy aburrido no tener un equipo tapateo en la liguilla.
Conste que, pues yo persistí en los tiempos malos, Ahora sí que en los tiempos de las Chivas flacas.
Es una racha, Jonás, es una racha. Porque así que de repente dices, 1, 2, 3, ya amaneció, ya tenemos goleador, dices...
Mario, ¿sabes cuándo había pasado eso? Hace como 20 años, yo creo.
Sí, pues desde el Chicharito. Sí, ¿verdad? No
había... Oye, que Chicharo metió gol.
Metió gol y se puso a llorar, dices, ¡ay, pobrecito! Si no anduviera haciendo sus tonterías, estuviera con todo en los reflectores, pero ahí anda haciendo estupideces en las redes sociales.
Pero nos fuimos muy rápido al deporte, Mario. Déjame regresar contigo. ¿Cómo te fue de fin de semana? ¿Qué tal las cosas? ¿Cómo ves la grilla?
Mucho trabajo, me puse a ver entre... Cada que me la pasé comiendo, desayunando, me la pasaba viendo películas. Me aventé la de Frankenstein del Toro. Terminé de ver la de Las Muertas, de esta serie adaptada de Ibarbengoitia. Me aventé un churro que no me acuerdo cómo se llama, ¿sabe qué? De La Casa de la Dinamita, no sé qué rollo. Y... Sí, nomás esas.
No, pues... Fíjate que hace mucho tiempo que no le daba tiempo, yo no le daba espacio a ponerme a ver una película y vi la de Frankenstein, coincidentemente.
¡Híjole!
Son 2:20, ¿no?
Casi 2:30. No sé, esperaba más. Entiendo los mensajes que pretende colocar, pero me parece muy juvenil.
A mí me pareció, y mire, déjeme explicar primero por qué vi esa película. A mí me sucede, seguramente entre nuestros radioescuchas habrá quienes lo vivan como yo, que ya se va quedando uno con sus preferencias. Sí. Pero como admiro tanto a Guillermo del Toro...
Ah, es un tipazo.
No, y aparte
es un, del ingenio...
Es un gran director. Y pues la verdad es que siempre me ha sorprendido gratamente. Y en esta me parece que quedó muy diluida.
Sí, va. Igual y no es él, es uno.
No, no, bueno, Mario, recuerdo perfectamente el Frankenstein anterior con Robert De Niro en el papel principal.
No, bueno.
Y creo que en ese momento, no es por la actuación, ¿eh? Este Frankenstein quedó, pues así como que una cucharadita de agua, una cucharadita de azúcar en una jarra de 2 litros
lo
de agua.
Lo quisieron hacer muy humano, muy débil, sensible, entonces se le pierde lo que tú tenías de concepto, ¿no? Pero, a ver, insisto, creo que es muy juvenil, a lo mejor los chavos los puede conquistar por los mensajes, ¿no? Del perdón y de todo eso, pero, no, pues es que sí se me hizo eterna, y luego había un momento que decía, ya casi, ya que se acabe yo, por favor. Y siempre como, ahora cuando le dan la estafeta que dice Frankenstein, ahora sigo yo, y dices, ¿qué vas a decir o qué? Como que se me hizo así como muy sobrado, dices, ay no, por favor, y ya empieza con la misma historia pero vista desde el otro lado. A ver, yo la vi porque vi una entrega de un premio que duraron como 13 minutos aplaudiendo al protagonista, al ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre y es lo que más se repite, ¿cómo se llama el creador?
Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein.
Que duran como 13 minutos aplaudiendo. Yo dije, no va a ser una película que va a estar. Y ya cuando la veo, digo, ¿qué? ¿Y por qué 13 minutos aplaudiéndole? Pues así que tú digas, gran actuación, ¿no? De actuaciones no me parecieron buenas actuaciones. Los efectos especiales, no sé, pues es que es Guillermo del Toro. Me parece que a mí me queda de ver la historia. Creo que los efectos y todo está muy bien. Pero sí me quedé con ganas de más. Y la de las muertas se las recomiendo. Sí, te burlas. Yo me quedaba con el concepto que eran como algo así como las muertas de Juárez, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Es el libro de Ibargüengoitia. No, está bien churro, o sea, así te la pasas burlándote a pesar de la tragedia. Pues bien podría encajar con estas películas de la... Ay, ¿cómo se llama? De Damián Alcázar.
La trilogía.
La trilogía de...
Damián Alcázar en pues como protagónico en todas.
Bien pudiera encajar allí, ¿eh? O sea, muy buena la verdad, es un humor...
Negro.
Muy negro, pero también cada puntada que dices, ay, jole, está bien.
Bueno, yo aprovecho este paréntesis para invitarlos a que lean a Jorge Ibargüengoitia.
Ah, qué bárbaro.
Era un escritor guanajuatense que creo... pues lamentablemente murió muy joven en un accidente, pero breve, no nunca tuvo obras de muchas páginas, pero desde sí. El principio te captura.
Ah, ¿sabes qué? También me aventé una de Anthony Hopkins, que mata a su esposa.
Ese sería el churro.
No, esa está buenísima. Haz de cuenta que la esposa lo engaña, llega la esposa y la mata, y entra un proceso de judicial en donde pues este cuate se pasa de listo, y se enfrenta a un abogado, que el abogado se descuida, le ganan, y luego pide como la revancha, buenísima, los diálogos muy buenas. ¿Tienes el nombre?
Es Crimen Perfecto.
Crimen Perfecto, está muy buena, ¿eh? Esa sí me atrapó completito, buena drama, sí, no, sí me la pasé viendo películas el fin de semana, te digo. Estuvo prolongada las comidas y las desayunos.
Pues Mario, conociendo tu rutina, me da gusto que hayas tenido tiempo de descanso. Qué bueno.
Y sí, poquito.
Pues bueno, Mario, déjame recordar, sobre todo ya después de este saludo, después de una primera entrevista, porque además ya nos van a pedir que hagamos el primer corte, y tenemos el proyecto de tener otra entrevista con otro legislador federal. Pero antes, ¿cómo vamos con nuestro sondeo? Les recuerdo en @jonasjala, @mario_munoz_ anuncia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, 57,000 millones y operativos militares para pacificar Michoacán. ¿Es una solución real y de fondo o se trata de una respuesta a la crisis de seguridad? Sí, va a funcionar. Hace mucho que no veía esto. Tiene el 0% de los votos. No, es fracaso seguro, el 100% de los votos. Pero sobre todo me llama la atención que hay muchos comentarios, déjeme leer algunos. Dice Mario Espinosa, Jonás, Mario, un saludo. El plan Michoacán va a tener el mismo efecto del plan Culiacán. No, pues nomás chequen.
O sea, es que ya no hay, allá no hay plan. Nunca anunciaron
un plan. Nunca anunciaron un plan. Operativos sí, pero pues mire, ya ha pasado más de un año y la violencia en Sinaloa pues no se detiene. Marco Saucedo, un plan que es copia de otros tantos que se han lanzado en otros sexenios y peor aún desde la comodidad de la Ciudad de México. El objetivo real es electoral. Dice Salvador Rodríguez, un saludo de tu servidor Irineo. Eso solo es para taparle el ojo al macho y no destapar la cloaca, que es el gobierno federal metido hasta las orejas en el tema. Saludos y gracias. Y Felipe Lomelí también comenta, todos estos son mensajes que nos están escribiendo en el sondeo, en la red X. Como siempre, solo atole del bienestar para tratar de salir del bache mediático, tratando de regresar a la narrativa de la secta morenista del tema electoral. Eso es lo único que les interesa. Jamás les ha interesado mejorar el país. Varios estados están como Michoacán. Bueno, creo que el sondeo amerita el tema porque pues es el tópico más importante. El viernes pasado estuvo aquí Emmanuel Macron, el presidente francés, y así como que por unos minutos se modificó la temática del gobierno federal, pero creo que Michoacán le está ganando la agenda a todo. Y más, Mario, agregaría que está ya esto que se llama el movimiento del sombrero. Por ahí les compartí un texto que publico y se los compartí en @JonasGal por si pueden pasar a leer y compartir algún comentario. Pues como que va fuerte este tema. Creo que es la primera oposición de adeveras que tiene Morena con posibilidades de triunfo en las urnas. Esto sería hasta 2027, en la próxima elección, y hablando específicamente de Michoacán.
Con un doble filo.
¿Por?
Pues a ver quién sobrevive.
Sí, está muy pesado lo de Michoacán.
No, pues usted imagínese, o sea, y el doble filo es para el gobierno federal. O los proteges, o los dejas a su...
A su suerte.
A su suerte, y adivine cruzado. Qué va a pasar. Es un caso que vale la pena. Yo también traigo hoy una columna ahí.
Compártenosla, Mario, pues, déjame presumirla.
Como yo casi ni me meto a las redes sociales, la verdad es que me caen gordas.
No, Mario, no digas eso.
Porque son doble filo también, o sea.
Sí, pero pues tú no eres un comunicador connotado, Mario.
Gracias, Jonás. ¿Qué te tomas?
Ahorita un café, ya no está tan caliente.
Con eso de que las Chivas van ganando, por eso eres positivo y ves el mundo diferente, ¿verdad?
Mario,
no. Oye, no, está muy buena la columna porque retoma el caso de Ciudad Juárez y hace un apunte muy interesante, que es, oigan, ok, van a blindar a Michoacán, y lo que lo rodea, agárrese, porque ahí es donde se va a poner la cosa buena. Fue lo que pasó en Ciudad Juárez. Blindaron Ciudad Juárez y descuidaron el país. Entonces, la violencia que se padecía en Ciudad Juárez en el 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, pues evidentemente se contuvo, pero se propagó a Tamaulipas, a Guerrero, a Michoacán, a Colima, a Nayarit, a Veracruz. O sea, fue de verdad como decirle, pues mejor se hubieran quedado allá en Chihuahua y fíjate, no hubiera sido el país tan violento como después se tornó.
Le llaman ahora, y lo anuncia la Secretaría de la Defensa Nacional,
sellar
operativo Plan Paricutín. Dicen que van a sellar el estado para que el crimen organizado no pueda hacer la operación cucaracha.
Que nadie entre y nadie sale. Ay, ajá.
Vamos a ver. De que se puede, se puede. Ahora sí que si lo dice el ejército, ya son tácticas literalmente de guerra.
Sí. ¿Te gustó mi columna, Jonás?
Pues claro, Mario.
Muy bien, muy bien.
Cada semana, nada más que yo insisto que deberías compartirnos la más, Mario. Por aquí en nuestro Radio Escucha seguro no estarán interesados. Es más, déjame ver, déjame escribir antes de que nos diga el señor Luis Durán que vamos a pausa. Mario Munoz, guión bajo, que es su cuenta de X de Mario. A ver, no, Mario, pues no está. Compártenos.
No la rolan. Ah.
Compártela en tu cuenta. Lulú Torres está en el 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Nuestros teléfonos aquí en cabina. Tenemos abierto el chat de WhatsApp. Déjeme ver cuál es el último mensaje. Dice por aquí Joé Rafael Robles. La serie de las muertes refiere al caso de las Poquianchis. La comencé a ver, pero no me gustó. Es el último mensaje que acabamos de recibir y siguen llegando más. Volvemos después de una pausa. Bueno, como les adelantamos, estamos de vuelta. Tenemos otro contacto telefónico y le agradecemos por su tiempo. Ahora con la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto. Ella es jalisciense, es diputada por el Distrito 11 aquí en Guadalajara, Marilyn Gómez Pozos. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Jonás, Mario, qué gusto saludarlos a la distancia. Y un saludo al auditorio que nos escucha también.
¿Ya anda en Ciudad de México, diputada?
Ya ando en Ciudad de México, voy y vengo, es parte de esto, pero muy contenta. Tenemos pues una reforma importante también para esta semana. La semana pasada fue tema de presupuesto, entonces hemos tenido días muy intensos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y el fin de semana ya estaré por allá con ustedes otra vez.
Perdón, diputada, dispénseme que luego ve uno la oportunidad y trata de aprovecharla. ¿Cuál es la, digamos, la agenda más importante para esta semana en la Cámara de Diputados?
Hoy se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales el tema de la revocación de mandato, que es una iniciativa presentada por un compañero de Morena, y estaremos discutiendo eso en la comisión. Veremos en qué términos sale, si se modifica, si no, en la Comisión de Puntos Constitucionales para llevarla seguramente, todavía no sabemos, hasta mañana tendremos, hoy hay Junta de Coordinación Política, por la tarde ahí acuerdan los coordinadores de las bancadas, y si es así, entonces pues mañana nos lo darán a conocer en la plenaria del grupo, que esta semana discutiremos ese asunto en diputadas y diputados.
Diputada, buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
Todo bien. Oiga, platíquenos, porque se levantó polémica por esta iniciativa de reforma, que le quieren acomodar a Claudia Sheinbaum, las cosas para el 2027. ¿De qué se trata o cuál es la diferencia en esta iniciativa?
Pues como siempre, narrativas van y vienen, Mario, para desacreditar todo lo que sucede alrededor de este gobierno y de los poderes, aunque somos autónomos, pero que acompañamos en esta mayoría calificada a la presidenta. Pues no es iniciativa de la presidenta, es una iniciativa que parte de un compañero de la bancada de Morena, y yo lo que rescataría de esto, salvo a meterme más a estudiar el tema ya más técnico, pues es el ahorro económico que vamos a tener, el desgaste de la gente que va a salir a votar y que tiene que ejercer su derecho tanto para la revocación de mandato como para las elecciones intermedias, para el tema del Poder Judicial, y pues yo lo vería como un ejercicio de simplificación y de hacerle la vida más fácil, no a la presidenta, sino a las ciudadanas y a los ciudadanos que tienen que salir a ejercer su voto.
Diputada, mire, por fortuna tenemos la confianza de poder platicar con usted, pero en este punto en particular, déjeme preguntarle, ¿no es al contrario? Se lo pregunto en estos términos, y mire que usted ha acumulado ya experiencia en elecciones. Tener el mismo día la elección, por ejemplo, en Michoacán, ¿de qué estábamos hablando? Van a elegir alcaldes, diputados locales, van a elegir gobernador, seguramente tendrán también elección judicial, porque sigue una segunda parte, y aparte la revocación de mandato. Yo creo que a la presidenta Claudia Sheinbaum no le arregla ni le quita nada, ella es la presidenta. Exacto. Y tengo la seguridad de que la revocación de mandato va a ser un paseo dominical para Claudia Sheinbaum. Pero son demasiadas elecciones, ¿no?, en el mismo día.
Yo coincido contigo en que no le afecta en nada a la presidenta, porque salvo toda esta pues campaña que se hizo, sobre todo en X, en las redes sociales, pero sobre todo en la cuenta, en la red de X, pues en un tema de desacreditarla, pues la realidad es que la presidenta sigue teniendo al día de hoy una aprobación histórica por parte de las mexicanas y los mexicanos, incluso aquellos, Jonás, que no respaldaron a la presidenta en la elección pasada para llevarla a ella como la primera mandataria en México, hoy ven con buenos ojos temas que se están llevando a cabo como la política en tema de económico, el combate a la seguridad, el tema de la inseguridad. Eso también es algo de reconocerle. Claro que lo que vivimos en Michoacán fue un hecho terrible, Claro que siguen sucediendo este tipo de cosas, pero también hay que decirlo, hay una disminución histórica también en un rubro tan importante como los homicidios, y eso la gente lo ve bien. Entonces, más que un paseo dominical, va a ser pues refrendar el apoyo que tiene la presidenta. El tema de Michoacán, pues nosotros lo vamos a vivir de la misma manera en Jalisco. También a nosotros vamos a tener intermedias, también nosotros tenemos pendiente esta parte del Poder Judicial, y más que preguntarle a los legisladores, Jonás, yo le preguntaría a la gente en la calle, si ellos prefieren ir a una elección, al año siguiente ir a la revocación, en medio de esas dos ir a la elección judicial. Eso es un desgaste y un gasto totalmente innecesario. Y yo estoy segura que la mayoría, como hemos hecho todas las reformas en la Cámara de Diputados y Diputados, la mayoría de las y de los mexicanos van a refrendar esta propuesta.
Diputada, cambiando de tema, la semana pasada la entrevistaron por aquí en Buenos Días Metrópoli, previo a la aprobación del presupuesto de egresos 2026 de la Federación. Platíquenos, ¿hay algo nuevo de lo que ya se dijo el jueves, el viernes, que es en términos generales lo de la UDG, el presupuesto por participaciones y aportaciones que le toca a Jalisco? ¿Hay algo por ahí que se nos haya pasado, que haya recursos adicionales para Jalisco?
Pues no que se nos haya pasado, Mario, pero te platico. A ver, primero, Hacienda tiene 15 días hábiles para ajustar los montos y la calendarización del gasto federalizado. Es decir, todavía no sabemos al día de hoy, al 10 de noviembre, todavía no tenemos las cifras exactas que van en el ramo 28 y el ramo 33, que son las aportaciones para Jalisco. Eso apenas lo vamos a ver actualizado. Pero salvo eso, que todos los estados, todas las entidades federativas tuvieron un aumento, lo que sí es importante y lo que sí hay que darle seguimiento es a los proyectos que vienen para Jalisco posteriores a la aprobación del presupuesto, que tienen que ver sobre todo con infraestructura carretera, con infraestructura ferroviaria y con el tema de proyectos tan importantes como es el saneamiento del río Santiago. Yo lo he comentado en otros espacios y lo refrendo en este momento. Yo tengo una reunión el jueves próximo, este jueves, con el secretario de Infraestructura, con el ingeniero Esteva, para ver proyectos específicos para Jalisco. Esto después de una gestión que hicimos desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para elevar esta bolsa general, que sí son bolsas generales, de 27 mil millones que se tenían presupuestados en la Secretaría de Hacienda para el tema de reparación de carreteras, a 49 mil millones. Entonces, vamos a sentarnos para ver cuáles van a ser esos proyectos prioritarios, y yo he estado en comunicación con el propio gobernador, espero verlo también en próximos días que esté en Jalisco, porque lo que la gente quiere ya es, más que descalificaciones entre unos y otros, es que nos sentemos a trabajar en coordinación, y eso es lo que estaremos haciendo.
Oiga, diputada, aquí vino la presidenta y se comprometió a que en Jalisco iban a iniciar con la reparación de la carretera 80. ¿Qué onda con eso? Porque no se ve.
Así es que no, mira, eso es importante porque luego eso lo ocupan la oposición para decir que no está contemplado, bueno, la oposición en lo federal, ¿verdad? Porque en Jalisco sí. Son gobierno. Que no está contemplado Jalisco en el presupuesto, es que ya no puede estar contemplado con etiquetados específicos porque eso ya no lo permite la Constitución, ni Jalisco ni ningún otro estado. Hay bolsas generales, sí, y hay un compromiso de la presidenta que fue literal y muy puntual, se va a reparar la carretera Autlán, porque además fue una carretera que ella recorrió por lo menos 3 veces en las visitas que hizo al estado de Jalisco. Esa carretera y todas las carreteras federales, que hay un compromiso para que sea en este sexenio que queden completamente reparadas, y es un compromiso que avalo, por supuesto, y que estaré pendiente de que así suceda.
¿Cómo anda con su relación con el gobernador? ¿Todo bien o sigue por ahí algunas desplantes o disputas?
No, fíjate que desplantes nunca he tenido, Mario, ni de su parte, ni él de mi parte. De discrepancias, sí, puntos de vista distintos, sí, y lo reitero, yo no concuerdo con las obras que él está haciendo de relumbrón para un tema específico de 4 partidos que vamos a tener, cuando está dejando de lado que toda esa inversión que él está debiendo a Banobras, porque es de donde se van a hacer estas obras, de donde se están haciendo, pues debieran de ser contempladas a largo plazo para la movilidad de las y de los jaliscienses, y no están pensadas así. Yo sigo teniendo mi muy particular punto de vista de eso, pero tengo una muy buena relación con el gobernador, de mucho respeto, de comunicación, y justamente por esto es que es mi intención de sentarme, platicar con él y ver cuáles son las prioridades que él tiene como jefe de Estado en nuestro estado, Jalisco, y no que sea un tema discrecional de solo de los de Morena o de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, lo que nos sentemos a ver con el secretario de Infraestructura, con el titular de Conagua, son cosas que tienen que ir de la mano y en coordinación entre todas las partes.
Diputada, déjeme preguntarle, aunque conozco exactamente cuáles son las competencias y las áreas pues de trabajo, el día de hoy ya se da cuenta de que pues se anticipa que va a haber finanzas muy escasas para muchos municipios de Jalisco. Eso es pues es el resultado de los trabajos y además de que todavía no se aprueba el presupuesto del estado. ¿Habría posibilidades de que usted apoye a municipios de Jalisco en la consecución de más recursos federales?
A ver, por supuesto, y el compromiso está no nada más con los municipios encabezados por Morena o por el Verde o por el PT, el compromiso es para todos los municipios de Jalisco, y aprovecho el espacio, Jonás, pues para hacerle un llamado al gobernador, a los diputados y a las diputadas del Congreso del Estado, para que vean con seriedad el presupuesto que van a aprobar y que contemplen obviamente las necesidades de todos los municipios, que no sea una moneda de cambio, y que pues que tampoco regalen su voto a favor por promesas vacías de que va a haber más recursos para los municipios. Los municipios van a tener siempre el apoyo de la federación, y con todo el gusto del mundo y con todo el compromiso yo me sentaré para ver cómo enlazamos las responsabilidades de cada quien y lo llevamos también a buen puerto con un acuerdo con el propio gobernador y el Congreso del Estado. Parte de lo que yo me voy a sentar a ver con el gobernador va a ser justamente eso, el trato que se pide de Jalisco a la federación es el mismo trato que piden todos los municipios, para que no sea una moneda de cambio la aprobación del presupuesto y que no lo lleven a arenas políticas, sino que sea un tema de verdad de beneficiar a los habitantes de cada municipio.
¿Tiene fecha para la cita?
No, yo espero, he estado en comunicación permanente con él, pero yo espero a partir del lunes próximo. Yo estaré el domingo, estoy por allá, entonces yo buscaré una reunión la próxima semana, pues el día que haya espacio en la agenda de los dos para podernos reunir y ver estas cosas.
¿Y se viene luego aquí a Forma y Fondo en vivo, diputada?
Con todo el gusto del mundo, Mario. Ya cuenten, dijo, conmigo. Claro que sí.
Pues le agradecemos mucho, diputada, por el espacio que nos da esta mañana y muy atentos a todo lo que se desarrolla. Hace unos minutos decía yo que ya está próximo el periodo vacacional y antes deben aprobarse cosas muy importantes, entre estas el presupuesto, que será la posibilidad de trabajo para todos en el sector público el año entrante.
De acuerdo, les agradezco otra vez muchísimo el espacio, Jonás, Mario, y les mando un saludo afectuoso al auditorio y con mucho gusto estaré por allá con ustedes.
Gracias, es Marilyn Gómez Pozos. Nos dice el señor Luis Durán que es tiempo de pausa, regresamos rápidamente. Bueno, de regreso y qué rápido se nos va el tiempo. Le queremos agradecer mucho a don José Luis Nuño, que desde Tonalá nos hace llegar un par de artesanías. Don José Luis, qué amable de su parte, pues son artesanías que representan un tucán y un periquito para colgar en algún lugar de la casa. Pues esto evidentemente habla de sus habilidades de un artesano tonalteca, que además quiero pensar que tiene el buen gusto de escucharnos. Muchas gracias, don José Luis.
Don José Luis Nuño, fuerte abrazo, gracias, saludos hasta Tonalá. De verdad, gracias por el obsequio, muy bonitos.
Bueno, Mario, en otros temas, rapidísimo, nos piden que platiquemos. Yo tengo un comentario muy breve para dar pie a más preguntas. Nos pide, por favor, la señora Sara Ulloa, hablen de la propuesta de Morena para que los sacerdotes no hablen y también de la marcha del 15 de noviembre por Carlos Manso. Es que mire,
el
señor,
padre se pasa de lanza, ¿no?
No, bueno, Mario, pero de veras que ocurrencias disparatadas hemos conocido muchas de los legisladores de Morena. A mí me parece algo incluso agresivo, creo que no se dan cuenta de proponer una reforma para limitar las opiniones de los ministros de culto, no solo de los sacerdotes, de cualquier ministro de culto.
Que eso me parece más estúpido que las estupideces que dice el padre.
No más faltaba. Ahora tú eres ministro de culto de cualquier religión.
Cállate, no puedes opinar.
No, y aparte, es delito. No, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Pues me parece de lo más absurdo. Evidentemente hay limitantes para que los ministros de culto participen en política. Eso ya está establecido, lo cual me parece que con el paso del tiempo se irá debilitando. Pero ahora, prohibirles opinar de política, no, bueno. Es lo más ridículo que he escuchado, por si lo preguntaba señora Sara Ulloa. Y sobre la marcha del 15 de noviembre, la están preparando los jóvenes, que van a exigir el 15 de noviembre. Sobre todo se trata, no sé por qué ni cómo lo organizaron, se denomina que es la generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2012. Demandan una revocación de mandato y van a marchar el 15 de noviembre por el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Está una marcha organizándose para mediados de este mes, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Pues la revocación de mandato ya es obligatoria, se tiene que realizar. De hecho, está esta propuesta de que se empate con las elecciones del 27, pero ciertamente es otra manifestación pública de repudio a la violencia.
Bueno, gracias. Híjole, ya se nos fue el tiempo. Gracias a Roberto Ríos, a Adriana García, a Luis Humberto López, a Ramón Vázquez, a Alejandra López, a Arturo Arteaga, a María de Jesús Orozco, a Benjamín García, a Raúl Castro, a Margarita Méndez. Compromiso, mañana lo leemos. Hoy con las dos entrevistas se nos fue volando el tiempo, pero mañana tengan por seguro que los leemos las llamadas.
Muy bien, pues Mario, todavía nos quedan algunos segundos. Yo aprovecho aquí, dice J de Jesús Hernández. En mi opinión, empalmar la elección de revocación de mandato con elecciones, lo que pretenden es aumentar la participación de electores para cacaraquear la cantidad de personas en la revocación de mandato. Jonás y Mario, parecen portavoces de Pablo Lemus. No sé por qué lo dirá.
Pues si acabamos de entrevistar a Mary Pozos, ¿cómo hay que?
Y a Carlos Palacios.
Los dos de Morena, ¿cómo hay que?
Daniel Zavala, esa diputada está mintiendo, es falso que el gobierno federal apoye al pueblo. Aún a esta persona no le cae el 20 de que Morena está matando al país. Es lo que dice Daniel Zavala. El señor Jesús Pérez, pues nomás nos dejó así como el saludo. También déjeme ir rapidísimo. Dos más, a ver si por aquí. Morena tiene miedo de perder a Michoacán, por eso lo está reforzando. Esto lo dice una radioescucha de nombre Aurora. Pues bueno, creo que sí llegan tarde y digo, había que haber esperado la crisis. Y Mari Rodríguez, tengo 20 minutos atorada en el tráfico sobre carriles centrales de Periférico Norte a la altura de Calzada Independencia. Bueno, pues así está el tráfico. Nos vamos a despedir, ahí se queda el sondeo.
Cuídense mucho.